Pero está muy bien, porque cuidadoso. El profesor y director del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, Sergio Verdugo. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Matías. Buenos días, Nicolás.
Buenos días, Sergio. ¿Están? Gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias. Hay muchísimas cosas. Los viernes son días importantes en la convención. Se votan bastantes cosas, entiendo, hoy día en el pleno. Pero de lo que se ha ido votando hasta aquí, y vamos a hablar de los plazos también, yo quiero partir por lo pronto... un tema que ya está en el borrador, es decir, que va a estar ya para la armonización y en el tema de la consulta final, el plebiscito final que se nos va a hacer, el que Chile es una definición bien importante, pero ¿qué es eso? Chile es un Estado plurinacional e intercultural. ¿Qué significa y qué efectos tiene un algo como eso?
Y que adicionalmente reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado, con respeto a la autoridad, a la y que la Constitución se obliga al respeto a la autonomía y al autogobierno.
Mira, aquí hay dos normas importantes que están aprobadas y que juegan en común. Una es la que está aprobada que vino de la Comisión de Sistemas de Justicia, que aprueba el pluralismo jurídico.
Claro.
Y la otra es la norma que señalan ustedes en el artículo cuarto y quinto, que fue aprobada por la Comisión de Sistema Político, uno de los pocos artículos que fue aprobado del informe de la Comisión de Sistema Político. Estas normas contienen argumentos que después los abogados van a poder en el futuro invocar para exigir que los pueblos indígenas tengan representación en algunos órganos estatales, y también para exigir que los sistemas electorales todos los cargos de elección popular sean adaptados al respecto. La norma, por ejemplo, no establece si van a haber escaños reservados a nivel de parlamentos regionales o a nivel de Congreso Plurinacional. No se establece eso, pero sí podría interpretarse como que existe una obligación para que vayamos en esa dirección. Y por eso lo que hace esta norma, como son principios amplios, son derechos abstractos, es dar argumentos para que el día de mañana esto pueda ser invocado, por ejemplo, cuando se esté legislando respecto del sistema electoral.
Pero, a ver, de acuerdo, eso es la interpretación probablemente bien jurídica respecto de qué es lo que va a ocurrir jurídicamente. Pero en la práctica, finalmente, cuando se dice que se garantiza la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado y con respecto a la autonomía y al autogobierno, entonces, eventualmente, cualquier norma que pretenda regular esas condiciones puede ser considerada inconstitucional y podría ser recurrida a la constitucionalidad, dado que hay un derecho que es superior. ¿Cuál es el límite? ¿Qué implica el que haya autonomía y autogobierno? Y que finalmente alguien podrá establecer, no sé, límites. ¿El autogobierno establecerá que puede establecer tributos? El que alguien quiera, después en una norma legal, prohibir que establezca tributos, no puede llevar a que eventualmente se recurra diciendo no, hay un bien que garantiza la Constitución, que es el autogobierno, y yo interpreto que el autogobierno me permite hacer lo que yo quiera.
¿Y cómo interiorizan el gobierno de tu localidad, de ese autogobierno, con el gobierno nacional, o sea, del Estado, digamos?
Mira, esto va a sonar un poco contraintuitivo, pero ninguna de estas normas, a mi juicio, es completamente autoejecutable, porque, como les decía antes, da argumentos para que el día de mañana alguien pueda pedir la inconstitucionalidad de una ley que pueda afectar un derecho de autogobierno a los pueblos originarios. Uh-huh. Imaginémonos, o de algún reglamento, o algún instrumento jurídico, por ejemplo, que establezca algún proyecto respecto del cual los pueblos originarios no tuvieron participación o consulta o incluso consentimiento. Alguien podría argumentar, mira, los pueblos originarios aquí tienen derecho no solamente a ser consultados, sino que también a dar su consentimiento respecto de estos proyectos que a ellos les inciden. Estas interpretaciones son posibles, son válidas, y en general las constituciones, especialmente cuando ellas son nuevas, se dictan, no son autosuficientes, porque dependen de la interpretación, de la doctrina, de lo que los jueces interpreten y de las batallas judiciales que se den, y también depende del modo como el Congreso las vaya complementando con las regulaciones complementarias, ¿ya? Y estas regulaciones son aquellas que van a ser objeto de disputa con estos principios, con estos derechos. Entonces, va a ser obligatorio que el legislador, cuando legisle el día de mañana, tenga en consideración estos principios. Lo mismo para el estamento regional. Ahora, estas normas van a jugar un rol también en relación con otras normas que se están aprobando en la Comisión de Forma de Estado, por supuesto.
No, a ver, perdona, Sergio, pero... No siento que haya habido una respuesta. Y lo entiendo cuando te paras de la perspectiva del experto constitucional, que en el fondo lo que plantea es, mira, esto va a ser difícil de aplicar, porque probablemente cuando el Parlamento, por haciendo uso de sus atribuciones sus obligaciones...
Déjame ponerte un ejemplo para dejarlo más claro. Imagínate que la Constitución nueva no regula el estatuto de los consejeros del Banco Central.
Claro.
Y que después vaya a dictarse una ley que va a decir cómo se va a integrar el Banco Central. Y vamos entonces a discutir si esa ley es válida o no es válida. Y alguien va a decir, mira, resulta que esa ley no es válida porque no le permite participación a los pueblos originarios en el Consejo del Banco Central. Entonces se va a generar el debate. Y hay quienes van a decir que este artículo quinto que está aprobado por la Comisión de Sistema Político es contrario a esa regla que se está dictando y por lo tanto se requieren escaños reservados en el Banco Central. Lo mismo podría aplicarse para otros tribunales y otros órganos. Y se va a generar el debate. Y la respuesta que se va a dar frente a ese debate no la podemos saber todavía, porque va a depender primero si existe alguna corte constitucional, cosa que no tenemos muy claro si vaya a haber. Porque si no existe, puede que la respuesta final la tenga que dar el propio Congreso interpretando estas cuestiones, y es posible que alguna comisión de constitución del futuro Congreso tenga algo que decir al respecto. ¿Ya? Y es por eso que no nos podemos adelantar todavía acerca de cómo van a ser implementadas estas normas, los responsables a esta altura. Es decir, que estas normas van a dar argumentos para que esas situaciones se generen.
O sea, así lo estoy entendiendo yo, que queda muy abierto y que será probablemente el legislador el que tenga que ir haciendo la regulación más micro, ¿no es cierto?, la sintonía, claro, fina.
Pero sujeta a control constitucional respecto a la interpretación del que se siente afectado. O sea, es un camino largo. Pero,
y también podría ser una discusión muy eterna, claro. y que nos vaya a impedir, digamos. Claro, nos vaya a entrampar en ejecutar cosas y en avanzar.
Claro. Ahora, es posible que la propia Constitución en otras partes vaya dándole una forma más concreta a estos derechos de carácter más general. Y en ese caso vamos a tener más certeza. Pero todavía no lo sabemos, porque no sabemos cómo se van a regular instituciones como los ejemplos que te ponía, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional.
Podría,
u otra.
Eso es interesante, ¿eh? Que si otra norma que todavía no esté venga a poner límites o a dar luces cómo se van a regular estas decisiones que parecen muy generales en la propia Constitución. Por ejemplo, decir, en el caso que se produzca una interpretación dividida frente a tal cosa, se va a operar de tal forma, será el Congreso el que, no sé, en dos meses tenga que, por dos tercios, ¿cómo va? ¿La solución al problema va a estar en la misma Constitución?
Para seguir con el mismo ejemplo, imagínate que la hipótesis de que el Banco Central es regulado en la nueva Constitución, incluyendo la forma de nombramiento de los consejeros, y no se establecen escaños reservados para los pueblos originarios en el Consejo del Banco Central, y eso está en la propia Constitución. No se va a poder después invocar entonces un argumento de que el Estatuto del Banco Central es inconstitucional, porque ese estatuto está en la propia Constitución, ¿me entiendes?
Ya, pero ahí la armonización va a tener una pega, porque claro, no dice que va a haber escaños reservados en el Banco Central. Ojo, el ejemplo del Banco Central lo estamos poniendo un ejemplo inventado, ¿eh? No es que
esté aprobado eso. Puede ser el Consejo Nacional de Educación,
pero también se está discutiendo en sistemas políticos el que, y no sé si ya se aprobó esta norma, en que los pueblos originarios van a tener que ser partícipes de todos los organismos del Estado, o de los organismos del Estado, y uno de ellos puede ser. Por eso llevó a que uno interpretaran que van a tener que tener escaños reservados en los tribunales de justicia, en el Banco Central, en la Contraloría General de la República. Entonces, ahí la armonización, que es lo que viene luego de las distintas normas, va a tener una pega bien difícil, que es decir, por una parte, no dice explícitamente que el Banco Central tenga escaños reservados para el pueblo originario, pero en otra parte de la Constitución sí dice que los pueblos originarios tienen que estar representados en todos los organismos del Estado. ¿Qué prima?
Mira, el rol de la Comisión de Armonización también es algo que se va a discutir, porque a lo menos formalmente la Comisión de Armonización no tiene facultades para modificar las normas, ¿no? Es solamente ajustar los textos, hacer que ellos sean armónicos. Si es que existe alguna contradicción de normas en materia sustantiva, por ejemplo, una norma determina que tienen que haber escaños reservados para un órgano y la otra no, esas dos normas pueden convivir, y en derecho lo que se enseña es que lo especial prima por sobre lo general. Uh-huh. O sea, la norma establece que no van a haber escaños reservados, debiera primar en ese caso especial porque es considerado como una excepción. Y lo otro debiera regir como regla general. Ahora, una norma tan genérica que establece que todos los órganos del Estado van a tener, o sea, que todos los pueblos originarios van a tener participación en todos los órganos del Estado, tiene que ser aterrizada con normas específicas respecto a la regulación de cada uno de esos órganos, porque aquí estamos hablando de derecho público. Cuando hablamos de derecho público, las regulaciones tienen que ser explícitas.
Claro. Sí. O sea, lo que no está permitido está prohibido, digamos, básicamente, para entenderlo de una manera. Y en el sentido inverso, algo que está permitido no puede ser prohibido. No sé si exagero en la interpretación, digo.
Ya, y Sergio Verdugo, estamos con Sergio Verdugo, que es director del Centro de Justicia Constitucional de la UDD. Respecto de las autonomías y del autogobierno, ¿cómo puede jugar, cómo puede convivir con lo territorial? ¿Quién pone los límites? ¿Eso queda en la ley después, en la propia Constitución? ¿Qué pasa frente a una decisión? ¿Quién es la verdadera autoridad? ¿El del autogobierno o el del Poder General o de la Nación?
¿Cómo se fijan los límites territoriales de eso?
Mira, para responder esa pregunta hay que primero ver cómo queda la regulación orgánica en la Constitución. Y segundo, yo sugeriría ver cómo evoluciona el debate respecto a la norma de tribunalismo jurídico aprobada por la norma de sistemas de justicia, porque creo que puede, aunque solamente una parte del Estado, ¿no?, se refiere a los sistemas de justicia y no otras cosas, me parece que puede ser importante para este punto, porque esa norma establece que va a haber un criterio de igualdad entre los sistemas de justicia indígena y el sistema de justicia nacional. Y alguien podría interpretar que esa igualdad significa que no va a haber un superior jerárquico, y si eso es correcto, entonces el autogobierno significa que no van a haber autoridades nacionales que puedan primar por sobre esas autoridades indígenas. Ahora, yo creo que esa interpretación, habiendo escuchado a Cristian Viera el otro día, probablemente no va a ser la que va a primar. Y aquí van a haber varias normas que se van a tener que ir armonizando. Probablemente esto va a ser algo bastante más complejo. Por ejemplo, si es que en un territorio indígena se violan derechos fundamentales y el sistema de justicia indígena no es capaz de dar una respuesta apropiada respecto desde una mirada a los derechos humanos, entonces el Estado tiene que proporcionar alguna solución, porque además, si es que no se proporciona la solución, el Estado puede ser responsable internacionalmente frente a ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que la regulación final va a ser probablemente bastante más compleja y no va a admitir una respuesta de sí o no. Y hay algunas cosas que no se van a solucionar ahora en la Constitución. No vamos todas estas reglas de conflictos de competencia, por ejemplo, que van a ser importantes cuando se defina el sistema de justicia indígena, probablemente varias veces van a quedar en la ley al final.
Claro, pero de nuevo estamos abriendo un campo súper amplio de interpretaciones, y sobre todo estamos asumiendo el riesgo político de que lo que se interprete por la ciudadanía como una determinada norma tenga una interpretación distinta por parte o del Parlamento o, llegado el caso, del tribunal que deba decidir sobre su atingencia o no. Entonces, de verdad, estamos entrando en un camino largo y difícil.
Muy largo, Nicolás, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el criterio es el siguiente: mientras más refundacional sea el texto constitucional nuevo, menos incidente va a ser la doctrina y la jurisprudencia que tenemos el día de hoy. O sea, todos los avances que hemos tenido en materia de derechos fundamentales, todas las discusiones jurídicas que han habido el día de hoy, van a ser menos relevantes mientras más refundacional sea el nuevo texto, y más larga va a ser la batalla por la implementación, y esto va a incidir no solamente en la dictación de leyes, sino que también en la judicialización de varias de estas leyes o varios de estos planes, o en la judicialización directa de algunos derechos. Por ejemplo, mira, todos sabemos que el derecho nuevo para interrumpir voluntariamente el embarazo requiere una regulación legal. Pero nosotros sabemos que si se mantiene el Senado, a lo menos por los siguientes 4 años, que es algo plausible, el Senado se puede terminar después de 4 años, un Senado empatado hace bastante poco probable que se dicte una ley que regule ese derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mujer que va a querer abortar, va a haber una clínica que le va a impedir abortar, y se va a judicializar este caso, y los tribunales van a tener que decidir si aplicar o no el derecho de manera directa. Entonces, en esto, la batalla, y eso es lo que quiero transmitirle, la batalla por la implementación de las normas de la Constitución va a ser larga, va a ser compleja y va a incorporar muchos actores.
Eso debería ser, Sergio, un incentivo a que los constituyentes hagan normas más claras, más prístinas, más minimalistas, o no, para evitar interpretaciones posteriores.
Es que a mí me hubiese gustado tener una constitución menos refundacional, donde hubiésemos reconocido lo mejor de la tradición jurídica chilena y haberle dado alguna continuidad institucional a esto. Un ejemplo de eso tiene que ver con el Poder Judicial. No, o sea, el Poder Judicial no era de las demandas que estaban detrás de la nueva Constitución.
No.
Y hoy día se está reestructurando de forma completa el Poder Judicial. Para bien en algunos casos, para mal en otros. O sea, el Poder Judicial no es un órgano perfecto, requiere bastantes correcciones. Pero cuando discutimos todo desde cero, porque eso es lo que ha ocurrido respecto del Poder Judicial y respecto de otros órganos también, entonces la batalla va a ser larga. Y todo lo que hemos aprendido como sistema político en nuestros años de historia constitucional va a ser menos relevante para la implementación de la Constitución, que va a ser un texto más refundacional si se sigue la tendencia que hemos visto hasta el día de hoy. Ya, o sea, si lo vimos en el caso del Poder Judicial, digamos, probablemente lo vamos a ver en muchos otros órganos también.
En sistemas políticos, por estos días, están trabajando hasta la madrugada porque se rechazó gran parte
de
lo que llegó de la comisión. Y una constitución sin sistema político, un auto sin rueda, no camina. Nos imaginamos que si ahí se ve cómo opera el Senado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, imagínense que nos quede claro cómo va a operar el Poder Ejecutivo, si vamos a tener presidente, vicepresidente, primer ministro, y que eso va a quedar a la deriva. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Y estamos llegando a un punto donde se vence mañana, el sábado en la noche, el plazo para hacer indicaciones. Y eso ha motivado a que, por primera vez, por ejemplo, a la oposición, dentro de la convención, la permitan sentarse en la mesa y la escuchen. O sea, los incentivos operando a última hora, pero de alguna manera operan.
Ahora, hay que ver cómo queda el cronograma final, porque entiendo, y puede que ya no esté actualizado en esto, pero hasta ayer entiendo que la mesa directiva iba a proponer una revisión del cronograma, que se iba a votar hoy día. No sé cómo va a quedar eso.
Entiendo que es así. No sabe, por lo tanto, dado que se va a votar hoy día, no sabemos cómo terminaría. Sergio, hay un tema que yo no quería dejar pasar, porque es esas cosas que uno no sabe si es mito o realidad, y que fluye y que va dando vuelta, y que tiene que ver con esta lógica de los cambios de nombre. Básicamente lo que se plantea, sobre todo en los casos de organismos de elección popular, es que el cambio de nombre lo que busca es terminar rápidamente con el organismo. No ocurriría así, por ejemplo, con la Corte Suprema, que podría llamarse de una manera distinta, pero que finalmente no son cargos de elección popular. Pero esta obsesión por cambiar los nombres de las cosas, ¿tiene un fin en sí mismo desde la perspectiva del análisis de derecho constitucional?
Mira, tiene un fin simbólico que es relevante, ¿eh? O sea, los símbolos en las constituciones son importantes, sobre todo porque el día de mañana pueden generar interpretaciones por parte de los abogados. Por ejemplo, si la Corte Suprema se pasara a llamar Corte Suprema Plurinacional, alguien podría argumentar que su función principal es velar por la plurinacionalidad y por el autogobierno de los pueblos originarios. Entonces, los cambios de nombre pueden producir efectos el día de mañana, dependiendo de cómo los abogados lo usan como argumento. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que lo que está detrás de los cambios de nombre tiene que ver con este ánimo refundacional, ¿no? No queremos parecernos a la Constitución actualmente vigente, y por lo tanto hay que cambiar todos los nombres que podamos. Hay algunos nombres que tienen detrás de ellos existe una intencionalidad política bastante concreta, como cambiar el nombre del Poder Judicial por sistemas de justicia, ¿no? Y hay otros que son de un contenido un poco más simbólico, un poco más abstracto. Pero todos ellos apuntan hacia lo mismo, creo yo.
Bueno, y por ejemplo, el Senado deje de llamarse Senado, ¿no hace suponer que la intencionalidad sea terminar el mandato de quienes fueron elegidos anticipadamente?
Lo que pasa es que para terminar el mandato anticipado de los senadores se requieren normas explícitas, además, y eso probablemente va a estar regulado en las transitorias. Yo creo que el mero cambio de nombre no asegura que eso vaya a suceder, salvo que haya alguna interpretación de una derogación tácita inmediata, que no creo que suceda, porque esto tiene que estar regulado en las transitorias. Pero en el caso particular del Senado, yo creo que la idea de tener un Senado ha sido muy rechazada también, porque la idea del Senado se suele vincular con las élites, con los partidos políticos, ¿no? con la cocina, y cambiarla por algún nombre que tenga alguna referencia a lo regional, Consejo Regional, Cámara Regional, o alguna otra denominación similar, tiene sentido con la agenda de aquellos que están promoviendo un bicameralismo asimétrico. A mí me parece una pésima idea, digamos, estoy tratando solamente de interpretar cuál es la idea que está detrás de ese cambio.
¿Y cuál es la idea que te parece como más de tu experiencia, que estudias comparadamente las constituciones?
A mí me parece que si se va a mantener un sistema presidencial donde no es un presidencialismo atenuado realmente, ¿no? Es un presidencialismo más clásico solamente, el Senado puede cumplir un rol de contrapeso relevante para evitar lo que algunos autores denominan con el nombre de la democracia instantánea, que consiste básicamente en que los proyectos no se discuten realmente, no se oponen a los argumentos realmente, no se utilizan los fundamentos de la democracia deliberativa para justificarlo, sino que simplemente se presentan y se aprueban. Esa es una situación que le hace mal a la democracia porque implica incorporar menos perspectivas, menos voces al proceso, y yo creo que tener una segunda cámara puede facilitar eso. Ahora, si la segunda cámara además va a tener una composición que va a tener el que va a tener un acento en las regiones y no en la proporción de la población de cada uno de los distritos, como ocurre con la Cámara Baja, entonces me parece además que se cumple todavía mayormente con el objetivo de incorporar una perspectiva regionalista de verdad. Pero para que esa perspectiva regionalista sea influyente y no sea solamente una depuración del proceso, hay que darle poderes legislativos relevantes a esa Cámara Alta. Ya, hoy día tenemos un sistema más o menos simétrico, donde las dos cámaras tienen poderes equivalentes, con algunas diferencias bien específicas, pero en general son poderes equivalentes de lo legislativo. Si es que no se va a mantener esa equivalencia y se va a avanzar hacia un sistema asimétrico, por lo menos hay que regularlo de algún modo en que las cosas más importantes o más relevantes para las regiones pasen por la Cámara Alta, creo yo, a lo menos. Ahora, a mí me parece, y esto lo muestra nuestra propia experiencia, porque en esto no solamente hay que mirar el derecho comparado o lo que dice la literatura politológica, sino que también nuestra propia historia, que el Senado ha cumplido un rol relevante. O sea, hay muchos ejemplos que muestran que el Senado ha servido para mejorar la legislación, que ha servido para agregar puntos nuevos a los proyectos de ley mejorándolos, y que ha servido incluso para moderar algunas cuestiones que se legislaron demasiado rápido y solamente sobre la base de algún contexto puntual que apuró el trámite, ¿no? Se dicta la discusión inmediata, en 3 días hay que votarlo, se despacha. No es una buena forma de legislar esa, creo yo. Mm-hmm.
Sergio Verdugo, por último, por lo menos para mí, dado tu experiencia también en los estudios comparados, ¿Qué te parece esta opción que algunos plantean, que la propia Comisión de Venecia planteó de manera muy sutil, el de abrir una alternativa distinta al plebiscito o a la consulta final que se hará, lo que se ha llamado la tercera vía, para no plantear esto en blanco y negro, sencillamente, como está planteado hoy?
Mira, yo creo que ha habido alguna confusión respecto de cuál es el contenido del informe de la Comisión de Venecia al respecto, porque algunos interpretaron la Comisión de Venecia como diciendo, mira, puede haber una tercera elección en la papeleta, ¿no? Apruebo, rechazo, claro, o voto una cosa distinta. Eso no es lo que dijo la Comisión de Venecia. De hecho, la Comisión de Venecia va en la dirección contraria. No hay que modificar a esta altura, ¿no? Tan cerca de que finalice el proceso, cuestiones que fueron aprobadas por todos los chilenos previamente, digamos. No es correcto hacerlo. Lo que dice la Comisión de Venecia es que una tercera vía podría ser plausible y útil si es que ella depende de un acuerdo político amplio y se ocasiona con posterioridad. Y yo creo, bueno, y esta es una cuestión política, ¿no? Porque mientras más nosotros podamos argumentar en favor de una tercera vía, más argumentos le damos a las personas que van a estar por el rechazo. Y a mí me parece, y esto es una opinión muy personal, que es muy luego para dar esa discusión hoy día, porque eso podría distraer a aquellos convencionales que ya creen en el rechazo de poder sumarse a los acuerdos y de tener una buena constitución, ¿no? O sea, lo que uno quisiera, el mundo ideal que uno quisiera hoy día, es que todos se sumen a los grandes acuerdos, que todavía hay tiempo para que se generen los grandes acuerdos. Acuérdate además que los políticos suelen llegar a acuerdos a última hora, ¿no? Este tema de los plazos es algo engañoso por eso. Entonces, a mí me parece que es mejor no tener ese debate ahora, y bueno, y quienes estén con el rechazo quieren hacer sus cálculos políticos ahora, está bien, digamos, es parte del juego. Ya, ahora, lo de tener una tercera opción en la papeleta es algo que debe ser rechazado completamente, porque eso agregaría muchos más problemas, ¿no? O sea, se daría la paradoja de Arrow, donde claro, una persona prefiere A sobre B, B sobre C y C sobre A, pero después tiene que elegir una de las tres, entonces va a votar por aquella preferencia que crea ganadora, que no necesariamente la va a hacer, ¿no? Entonces, tener tres preferencias no asegura tener un plebiscito democrático al final del día, porque no asegura que las mayorías se puedan expresar. Es una muy mala idea por ese motivo.
Desde esa perspectiva, por cierto, agregar una tercera opción de votación. Distinto es que exista, que una de las opciones tenga, que es lo que entiendo que plantea la Convención de Venecia en la medida que hay un acuerdo, que una de las opciones plantee un camino que no sea sencillamente la mantención de la actual Constitución.
Claro, habría que darle una interpretación política a eso.
Claro, exactamente, porque no es jurídica.
La interpretación es una obligación, o sea, que te lleve, que gane una de las opciones, te claro. lleve a otro camino, que abre otra puerta.
Claro.
Pero, no, claro, pero con un acuerdo político detrás, no con una tercera opción en la papeleta.
Ah, por supuesto. No, claro, una tercera opción en la papeleta más podría llevar a que se aprobara el texto de la Constitución con un 33,3. ¿Ah? Y claro. los otros dos tuvieran 33,1 y 32,99. Claro. Y finalmente tendrías una constitución cuya validez de un tercio.
Sergio Verdugo.
O un rechazo cuya validez fuera un tercio.
Director del Centro de Justicia Constitucional de la UDE. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Matías. Gracias, Nicolás. Un gusto.
Gracias, chao, Sergio. Chao.
Nos vamos.
Nos vamos. Yo veré cartas notables y luego información privilegiada.
Que tengan buen día y mejor fin de semana.
Buenos días.